Estamos buscando a todos las nuevas. Preparamos un texto para explicar esto que estamos viendo de la situación nacional y también de lo que es la otra campaña. Se llama Arriba y Abajo, la situación nacional de Holanda 2007. Primero que nada, queremos reconocer a la otra campaña nacionalista, al Partido de los Comunistas y a la Juventud Comunista de México, la oportunidad que nos dan para la palabra. Aunque encontraremos toda una nueva reflexión realizada a partir de esta segunda etapa de otra campaña del norte de nuestro país. A reserva de una elaboración más detallada de cosas representan como zapatistas nuestra mirada y abrazo actual a este lugar que llamamos la patria mexicana. 1. La situación nacional arriba. Y como nuevo símbolo nacional, un spot publicitario. México, mediado ya el 2007. En los dos primeros meses de Felipe Calderón ha transcurrido todo un sexenio. Escondido detrás de los faldones de las camisolas verde olivo de los militares, Calderón no ni siquiera figura que gobierne. Es apenas un elemento decorativo más en la parafernalia de los festejos y reuniones militares. Detrás de él, corren a formarse noches de contento los gobernadores de todo el espectro político y la mayoría de los legisladores, mientras los magistrados, con calculada parsimonia, preguntan los despojos de la Constitución y de las garantías individuales que proclama, mientras con celeridad cobran sueldos y prebendas. Dividida por neofilia entre el ejército, los medios de comunicación y la iglesia, la clase política mexicana reconoce ya que es incapaz de gobernar. Como en las tortas de Carontos, estos botones compuestos de nombres y dineros buscan en la situación y la fuerza un sostén que la legitimidad de tierra desde hace mucho tiempo. Pero aún el ejército y la iglesia están bajo el dominio mediático, son un punto de prestigio de todos los dictados de las mesas de redacción en medios escritos y electrónicos. Que está de modo lugar de miedo, pues a cantar nuevas a un ejército cumpliendo labores de policía interna, y es doctor, violando las leyes fundamentales y los reglamentos internos. Sin embargo, las marionetas pueden hacer muchas cosas, pero no sirven para sentarse en ellos. Que los militares no fotografían bien y los cúmplices sí, pues aconsejar a obispos y cardenales, ¿qué importa la constitución y la tradición laica del Estado mexicano? Se trata de sobrevivir, y la supervivencia política en este México de hoy depende del tiempo en que se aparecen los bienes. El rating es el nuevo único de valor político. La realidad, entre comillas, a la que se refiere es construida por las empresas encuestadoras. Algo pasó allá arriba que ya no hay ningún barril de juicio político ni de vergüenza. Los medios de comunicación son ahora el nuevo referente nacional. Ya no los euros nacionales, las fiestas tradicionales, los trajes autóctonos, los deportes, los informes de gobierno, de gobernadores y presidentes. Ahora los titulares de noticieros televisivos y radiofónicos, así como las primeras planas de la prensa, nos dicen y le dicen al resto del mundo de qué va la cosa en México. Basta una mirada con el mínimo de crítica para darte cuenta de que el mexicano es un sistema político moribundo, inestable, sin referencia sólida. La situación nacional, por donde se la vea, es una catástrofe. La economía nacional ha sido abandonada al vaivén de las tormentas del mercado internacional. La seguridad social es un montón de escombros en venta. La educación pública es un pobre remedio de los costos de superación personal y empresarial. La política cultural es una cuestión arrinconada muchas veces en las páginas oficiales en los periódicos dominicales. La salud pública es un centro comercial sucio, desafiado, ineficiente, cuyo negocio se debate entre las marcas y los periódicos. Nada, nada de lo que fue la columna vertebral del Estado Nacional que hay en pie. Y nunca, La clase política mexicana pensó que solo se trataba de entrar al relevo del PRI en la administración y venta del cuerno de la abundancia llamado México. Y resultó que no, que lo que se derrumbó junto con la hegemonía del PRI fue algo más. Y lo sucedido allá arriba, en la política profesional, es solo un pálido reflejo de lo que pasó y pasa en las bases del Estado-Nación en México. Destruidas las bases, las otras reglas no escritas del sistema político mexicano se desmoronaron. Entre ellas, la que fue fundamental, la de la sucesión presidencial. Aquella tradición nacional llamada el tapadismo no existe más. Y estos son los tiempos que corren. Sin siquiera el único título político que le permitió a Fox sobrevivir inicialmente como gobernante, Felipe Calderón fue con desesperación que ni en su propio partido la trae contigo. Su mandato efectivo terminó cuando abandonó como un ladrón el Congreso de Unión después de aquella accidentada toma de posición. Sostener que los medios masivos de comunicación no son suficientes y por lo que se ve, tampoco lo es el con más de contado de las ciudades y carreteras. Así que la carrera presidencial se inició ya, y los aspirantes prácticamente están definidos. Marcelo Ebrard y Andrés Manuel López Obrador por el PRD o por el nuevo partido que están formando. Enrique Peña Nieto y Beatriz Paredes por esos escombros llamados PUS. Además de por el PAN, una Marta Sagún en vías de reaparecer y un Ramiro Acuña que más parece senador de prisión que político de oficio. El entusiasmo de la clase política mexicana por otra parte los asegúres de la lucha contra el narcotráfico. Todos sabemos que no es más que la lucha del cártel de los Pinos por alinearse de todo, esconde dos cosas. La criminalización de la lucha social, que les permitiría controlar los cotos de poder que mantiene, y la atención mediática por los hechos de sangre de esta guerra perdida desde su arranque, le permite a los políticos mexicanos medir el impacto que tiene la mano dura en las encuestas. Por eso, salvo López Obrador y Marta Sagún, tal vez porque no tienen un aparato para ello, todos los aspirantes al 2012 exhiben su fuerza disfrazada de orden. Aunque el caso de Marcelo Ebrard, en lugar de provocar respuesta y crítica, concita los aplausos de una intelectualidad progresista cada vez más fuera del lugar. Frente al gobierno de Felipe Calderón, los no varían de uno a otro lado del espectro político. Aunque previo cautivó confiada sin parte de las encuestas, con cada vez menos entusiasmo, el PRI, el Frente Amplio Progresista y el movimiento de los salvadoristas critican y dicen no a las acciones del gobierno de Calderón. Pero estos no parecen bien, yo haría lo mismo pero mejor. Y en eso el PRI lleva mano. No deja de ser visible que el partido que se sostuvo por décadas enteras en el poder gracias a la represión critique las descaradas tendencias dictatoriales de Felipe Calderón y nosotros. Pero los sí son los mismos. Sí a la política económica, sí a la represión, sí al despojo, sí a la explotación, sí al desprecio. En 1994 ordenó la profunda crisis de todo el aparato del Estado, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, un todavía joven año 2007 nos muestra que a esa crisis se suma ya la iglesia, el ejército y el único punto de referencia a todo lo que le quedaba a la política de arriba, es decir, los medios masivos de comunicación. Cada vez más, los periódicos bajan en el número de sus lectores y los noticieros televisivos y radiofónicos caen en la audiencia y en su credibilidad. Cuando los políticos no convencen, cuando los políticos no persuaden, cuando los noticieros no invocen, cuando las instituciones no controlan, cuando las casas no se llenan de luchadores sociales, quiere decir que falta poco para que las familias no provoquen miedo. Dos, la situación nacional abajo. Y como territorio nacional, no traccionamiento en manos extranjeras. Cuatro son las ruedas sobre las que la neoconquista capitalista camina más el destino de México de abajo, el despojo, la explotación, la represión y el desprecio. El despojo. Como no se había visto desde la conquista y la colonia, el despojo de tierras y el saqueo de los recursos naturales de México semeja un gigantesco desfalco con coartada legal. Si antes fueron el oro y la plata, ahora son el agua y la tierra las riquezas que se disputan los extranjeros. Si antes fueron las espadas y las cruces los instrumentos de dominio, ahora son las leyes y tratados las que legalizan el robo descarado del territorio nacional. Si antes fueron soldados y clérigos, ahora son legisladores y funcionarios los que conquistan y reclaman para la bandera extranjera del dinero el suelo patrio y su riqueza. El pueblo sigue siendo los principales afectados por esta guerra de neoconquista y nuevo, pero ahora se suman millones de trabajadores del campo y de la ciudad a la cantidad de despojados. Las tierras y aún las viviendas de los pequeños comercios son despojadas a través de trinchineras de valoides o con el descaro impune, como ocurrió en el barrio de Tepito, agredido por el gobierno terrorista de Ebrard en la Ciudad de México. Pero no solo. Los millones de migrantes que deben marchar a los Estados Unidos en busca de condiciones mínimas de vida sufren el despojo de su tierra, de su patria. Entidades de la Federación que antes exportaban alimentos y manufactura, ahora exportan hombres y mujeres que deberán sufrir el calvario de la indocumentación antes de lograr un empleo estable en una sociedad que no es la suya y que los agrede y desprecia. Es tan grande y descarado el robo en estos pueblos, que como lo expresaba el mayorista don Salvador Castañeda, es, en términos estrictos, un despojo del territorio nacional. Y como tal, es un deber de todo mexicano y mexicana honestos y honestas el detenerlo y revertirlo. Explotación. La gran mentira, la más evidente de los últimos gobiernos panistas, es el empleo. Ya no es solo la precarización del empleo, el trabajo sin seguridad, sin contratación y sin salario estable. Ahora se suma el despido masivo, la falta de opciones laborales para el trabajo calificado, la criminalización del comercio informal, la falta de apoyos a la empresa nacional, la entrega descarada de los bienes estatales a compañías extranjeras. Las grandes empresas internacionales que destruyeron lo que alguna vez fue la empresa nacional y la convirtieron en lastimosa prestanombre, no ofrecen mejores condiciones laborales a sus trabajadores, y sí, en cambio, cuotas más altas de explotación, a más de que aumenta la explotación del trabajo infantil y la discriminación laboral por razones de género en contra de las mujeres. Los trabajadores al servicio del Estado, antes en mejor situación por las conquistas logradas, ahora se equiparan en inestabilidad y carencia con quienes trabajan en las maquilas. Las trabajadoras y los trabajadores en México, tanto en el campo como en la ciudad, viven lo que parecía imposible. Peores condiciones de explotación que en la época del porfirismo y la colonia. Pero la lucha es en contra de las reformas a la ley de Buste, por mejores condiciones laborales, por aumento salarial y reducción de los precios de bienes de consumo vital, van creciendo tal y como van creciendo su radicalización. Hoy, el magisterio democrático lleva la batuta, pero se van sumando más y más sectores de trabajadores y trabajadoras. Las calles se vuelven a llenar de rebeldía y de combatividad en demanda de justicia. La represión. La escandalosa e ilegítima condena de más de 70 años en contra de los líderes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco, así como la situación ilegal que mantiene todavía decenas de inocentes en las cárceles del Estado de México por los hechos de hace un año, es solo un botón de la larga muestra de la corrupción y desafío del Poder Judicial de México. Pero el gobierno de Felipe Calderón no se está preparando solo para desatar una represión selectiva, a todo que se convirtió en tema de identidad de los gobiernos periodistas. No es el aparato de inteligencia gubernamental el que Calderón fortalece, sino el ejército. del ejército mexicano se usa tradicionalmente para represiones masivas. Aquí las cuotas, no solo los interés sociales y movimientos populares son el objetivo. Cualquier persona, aunque no tenga nada que ver, está en la nube de la máquina militar. Los recientes operativos en Michoacán y en otras partes de la República Mexicana, confiscados de detenciones ilegales y violaciones a los derechos humanos, demuestran que nadie está a salvo. Sacar al ejército de sus cuarteles es fácil, pero regresarlo al ámbito que le corresponde no es tan sencillo. Porque el problema es que el ejército se comporta como frente a un enemigo, no como frente a sus ciudadanos. En México, las cárceles se llenan de personas que luchan por los derechos sociales y por gente inocente que sufre el atropello de un sistema de justicia ridículo y decadente, mientras que los verdaderos criminales compran candidaturas y se hacen gobernantes. Incluso las organizaciones no gubernamentales que defienden los derechos humanos y las libertades elementales son perseguidas y hostigadas permanentemente. El desprecio. Al indígena se le hermanan el joven, la joven, la mujer, el diferente en sexualidad y sentimientos. Juntos comparten la incomprensión del desprecio de una moral fascista que respaldada en los púlpitos, las tribunas legislativas y las filas de gobierno pretende ser el nuevo Dios que dicte mandamientos a su modo y tiempo. El racismo ya no es solo cultural y de acuerdo a los usos y costumbres de una derecha cada vez más beligerante. Ahora se hacen leyes, a veces dictadas por gobiernos de izquierda, que penalizan la diferencia, banalizan la persecución y convierten en crímenes pasionales los asesinatos de mujeres y homosexuales. En resumen, las disposiciones y acciones del gobierno de Calderón confirman el análisis que desde mediados de 2005 habíamos hecho. El país se encamina a un estallido social. Frente a él se presentan cuatro alternativas. Uno, la de Calderón, que es la del uso indiscriminado de la fuerza, es decir, la salida de la represión masiva. Dos, la de un control gradual y desmovilizador, es decir, la de las fuerzas que apuntan al 2012 para un relevo ordenado, un cambio sin ruptura. Tres, la del caos y la guerra civil. Y cuatro, la de una salida organizada, anticapitalista y de izquierda, es decir, la de las organizaciones, grupos, colectivos, familias e individuos de la otra campaña. Tres, la otra campaña, la hora de las definiciones. Ya se observa un horror de otro lado, el movimiento nacional autodenominado la otra campaña se delimita a sí mismo paulatinamente. Va tomando más definiciones, además de las fundamentales y más identidades. Contra las tendencias hegemónicas y homogeneizadoras, la otra campaña se va dotando de una organicidad que respeta los ámbitos, independencia y autonomía de quienes la forman. Como si se constituyera un todo en las decisiones de acciones fundamentales y fuera cada una de sus partes en la discusión, la reflexión, el debate y las decisiones de acciones particulares. El hecho es que la otra campaña ha sobrevivido como alternativa organizativa a la prueba postelectoral, que se mantiene activa en la lucha por la libertad y la justicia para nuestras presas y presos, que su nombre y referencia aparece cada vez más en las luchas populares de abajo, que en su seno se debate, discute y crean nuevas formas de lucha, que las organizaciones, grupos y colectivos que son parte de ella crecen en cantidad y calidad, y que el conocimiento mutuo interno se ha profundizado y con él el respeto entre los diferentes. Las tareas inmediatas. Pensamos que son necesarios construir una red de comunicación fluida entre los miembros de la otra campaña, además de una red que permita realizar acciones conjuntas y fortalecer las resistencias. En la tarea inmediata más importante que tenemos es la de una instancia nacional contra la represión. el Foro Nacional contra la Represión. Un grupo importante de organizaciones, grupos, colectivos y personas adherentes a la sexta declaración de la selva de Candona, nos estamos haciendo eco de las consideraciones y propuestas hechas por la Conferencia de Organizaciones Anticapitalistas de Izquierda, COPAI México, en el Foro Nacional contra la Represión, celebrado el pasado 6 de mayo de 2007 en el Distrito Federal. Consideramos una necesidad prioritaria y urgente el combate a la represión en todos sus aspectos y niveles. Represión que se destaca por las instituciones del Estado mexicano contra los luchadores sociales. Estamos convencidos de que la organización independiente de los abajo y su movilización consciente constituye la única garantía para detener y prevenir los ataques de los poderosos y sus gobiernos que lanzan en contra de nuestro pueblo. Por eso hemos convocado a todos los adherentes a la sexta declaración de la selva de Candona y miembros de la otra campaña, sean colectivos, organizaciones, familias, individuos, a que participen en el Foro Nacional contra la Represión, que se celebrará el domingo 2 de junio de este año en la Ciudad de México. 5. Las batallas por venir. Serán por demandas que tienen que ver con nuestra supervivencia como trabajadores y como nación. Las antiguas banderas de la libertad, la justicia y la democracia volverán actualizadas a las manos de hombres, mujeres, niños y ancianos mexicanos. Por vivienda digna, por la tierra, por el trabajo, por la salud, por la educación, por la alimentación, por los derechos y la cultura indígena, por el respeto a la diferencia, por la defensa del medio ambiente, por la información veraz y oportuna, por el arte y la cultura, por la independencia, por la justicia, por la libertad, por la democracia, y entonces por la paz. Serán las luchas que nacen, toman y crecen en las calles, los litorales, las montañas, los campos, los barrios y colonias, las escuelas y universidades, las fábricas y los comercios, en fin, en el México que abajo no tiene su diccionario las palabras designación y bendición. Sexto, el mañana que la noche de abajo se gesta. Durante estos ya 2 años, desde aquel junio de 2005 en que se hizo pública la sexta declaración de la selva de Candona, primero los ETLN y luego las organizaciones, grupos, colectivos, familias, individuos que se han mantenido firmes en la otra campaña, hemos sido acusados de sectarios y marginales. No obstante que una y otra vez hemos insistido en que aquellos que nos critican miren a donde miramos, solo hemos recibido la altanería y la soberbia de quienes creyeron que el mañana se conquista con el mismo esfuerzo. Porque no caminamos detrás ni delante de quienes van a otro lado, porque no miramos a los otros son en la esperanza y ilusión, porque no nos deslumbramos con la cantidad y la necesidad, por eso nos tachan de los mismos que encuentran a la mano, que tampoco son muchos, porque más bien son perezosos, y nos dejan fuera de la historia. Pero esa historia por la que arriba suspiran no se va. Tal vez el conformismo, la resignación y el cinismo parezcan moda inapelable, incuestionable e invasible. Tal vez la libertad y la justicia parezcan imposibles a víspera, pero tal vez la rebeldía empiece a escribirse de a pocos y con pocos, porque en el calendario de abajo, el reloj de los que hacen andar las ruedas de la historia aproxima sus manecillas a una fecha que cada siglo se reitera. La lucha por la libertad, la justicia y la democracia para México. Porque el mañana es la noche de Cristo. Desde que sí, en el mundo de la democracia, hasta mañana.